Seguimos por Radio Nacional y en esta ocasión estamos en comunicación con Fernando Rivarola, cocinero y propietario del restaurante El Baquiano acá en San Telmo, y por una hermosa noticia, porque se viene la mudanza y el primer restaurante escuela en la provincia de Salta. El Baquiano se muda al Cerro San Bernardo, ahí en la capital de Salta. Pero antes de arrancar bien por este proyecto, te quería preguntar, Fernando, vos que venís, bueno, hace muchísimo, ¿no?, con El Baquiano, es cuando vos arrancás, ¿te imaginabas estar donde estás ahora? Digamos, ¿esto de hacer el restaurante escuela siempre estuvo en tus anhelos? ¿O cómo te imaginabas en ese momento cuando arrancaste los primeros días en El Baquiano y estar donde estás ahora?
Qué buena, no, está buena la pregunta, porque la verdad que no, cuando empezás apenas lo primero que se te viene a la cabeza es sobrevivir. O sea, hay como una estadística en gastronomía que la mayoría de los restaurantes no sobreviven al año y medio como emprendimiento de negocio. Y armar un restaurante en sí, no solamente la estructura, el equipo, la filosofía, tener una idea, hacer que eso sea rentable y sobrevivir en el tiempo, es un desafío en cualquier parte del mundo y en Argentina mucho más. Así que al principio solamente teníamos una idea, que era la de poder hacer conocer los productos de Argentina, los diferentes productos autóctonos. Sabemos que en Argentina no tenemos como una especie de indicación geográfica o quizá por ahí denominación de origen, hay apenas creo que unos 10 productos, y nos parecía como una buena idea a través del restaurante poder hacerlos conocer. Eso fue derivando en diferentes cosas y con el tiempo descubrimos que en otras partes de Latinoamérica, en otras partes del mundo, se estaban haciendo gastronomía como desarrollo social. En Brasil, por ejemplo, en Perú, muy fuerte, con Gastón Acurio y Alex Atala, y también descubrimos en Bolivia un proyecto increíble que se llama Gustu. Es un proyecto de la misma persona que fundó Noma, Klaus Meyer, y un proyecto muy lindo donde ellos, a través de la restauración, le dan trabajo a gente que está completamente fuera del sistema, y a partir de ese momento, eso fue hace más o menos 9 o 10 años, empezamos como a maquinar en nuestra cabeza de qué interesante poder utilizar la gastronomía como una herramienta social.
Claro. Interesante esto que decís, porque a mí me lleva a la pregunta de hacer la en Argentina, ¿no? Hacer gastronomía o tener un local así como de gastronomía sustentable, trabajar con los productos locales, etcétera, sí o sí te lleva a tener que trasladarte a ese territorio, digo, ¿no? ¿O cómo es hacer este tipo de gastronomía en ciudades capitales como la nuestra, donde, digamos, tenemos una logística complicada?
Sí, tenés pros y contras, como todo, ¿no? Lógicamente las capitales siempre son la vidriera del país, porque muchas veces uno trabaja de alguna manera inconscientemente para la gente que viene de afuera y que quiere conocer lo que sucede en Argentina a nivel gastronómico. Entonces mucha gente pasa por Buenos Aires en este caso y pasa por tu restaurante, pero tenés la contra de, como decís vos, tenemos una logística muy difícil en Argentina, y parte de ser sustentable es eliminar al intermediario, que no genera nada, solamente que genera un costo más alto en el producto. Entonces empezás a trabajar con el productor directo, y cuando empezás a trabajar con el productor directo te das cuenta que el productor tiene otras dificultades que a veces estamos ajenos, porque lógicamente uno cuando va a comprar un producto no sabe lo que pasó detrás de una papa o de un vegetal. Entonces empezás a involucrarte de otra manera. Para nosotros fue viajar por toda la Argentina, hablar directamente con los productores, con los recolectores, porque trabajamos durante mucho tiempo productos de recolección, con pescadores. Entonces ahí empezás a mamar otra filosofía y te das cuenta que es muy difícil en las capitales poner en práctica una gastronomía que sea 100% sustentable. Eso es un poco la idea de por qué El Baquiano, desde hace 3 años que estamos trabajando en este proyecto, decide mudarse a la ciudad de Salta y dejar en la ciudad de Buenos Aires el hermano menor, que es Trasomante.
Sí, que hemos disfrutado esas bocatas de aros de calamar, son lo más. Escúchame, Fer. Bueno, contame un poco qué es lo que se viene en Salta, que la verdad que es, pero un proyecto de la hostia. Estoy viendo que van a tener también un salón de I+D, digamos, una locura. Sí. Y también preguntarte y deslizártelo de por qué en Salta.
Bueno, en principio, básicamente en Salta trabajábamos mucho con productores de ahí, casualmente, ¿no? No es algo que se generó, sino que sucedió. Tanto así que en el año 2018 hicimos un documental que luego se presentó en el Festival Internacional de Cine de Málaga, donde nosotros, viendo las dificultades y las necesidades que pasaban los productores de las cooperativas con las que trabajábamos, Fuerte Alto, El Farcito y unas cuantas más, quisimos visibilizar la importancia del agua como recurso ahí en la zona de Altos Andes y también mostrar cómo de alguna manera hay mucha gente que estafa a los productores que están súper empobrecidos, ¿no? Entonces hicimos este documental y la verdad que fue una locura porque fueron 10, 15 días viajando, hicimos más de 3.000 kilómetros, subiendo y bajando, llegando a lugares inhóspitos y nos pareció que era no solamente un lugar con una biodiversidad increíble, porque la verdad que uno cuando piensa en Salta solamente piensa en el altiplano, no piensa en el resto de ecosistemas, pero la verdad que hay una biodiversidad increíble, sino también la otra, bueno, que surgió la posibilidad de decir, bueno, nos surgió esta cuestión de poder acceder a un espacio en el Cerro San Bernardo, un lugar increíble que tiene la ciudad de Salta, que está explotado a medias dentro de lo que es gastronomía, por decirlo de alguna forma, porque el teleférico funciona muy bien, pero falta por ahí el complemento de la gastronomía, y un espacio que tenés arriba, que es una cosa verde increíble, con unas estructuras un poco abandonadas, y bueno, se desarrolló este proyecto donde la idea del proyecto era no solamente dar de comer, sino poder generar en la ciudad de Salta este restaurante-escuela, donde podamos trabajar junto con las escuelas de Salta y los chicos de las escuelas, darles la posibilidad de que vayan a aprender al restaurante a trabajar, tener un departamento de I+D donde se va a generar un mapeo junto con el gobierno de Salta, con las áreas de producción. Cada uno de los productores de la ciudad de Salta va a tener la posibilidad de tener un espacio dentro del restaurante en el proyecto Milpa, que es el departamento de I+D, y también la primer biblioteca pública gastronómica nacional. Eso para nosotros es una cosa que nos entusiasma mucho porque entendemos como gastronómicos la dificultad que hay para acceder a bibliografía. Es muy cara la bibliografía gastronómica y realmente nos parece fundamental que los chicos tengan acceso a todo tipo de material, desde divulgación gastronómica hasta el libro básico de recetas que a veces son realmente imposibles de comprar. Entonces, la verdad que conocemos a muchas editoriales y tenemos muchos colegas en todas partes del mundo que están encantados de colaborar con este proyecto. De hecho, yo mismo empiezo donando toda mi colección de libros, que son aproximadamente unos 500 libros, para arrancar con algo ya ahí en la biblioteca y bueno, que la gente, cualquiera que pueda subir al cerro, con una mínima participación pueda acceder a esos libros y que pueda leerlos y que pueda venir gente y que sea todo un atractivo, no solamente subir al Cerro San Bernardo a comer, sino que haya mucho más.
Claro, no, interesantísimo porque si bien, por ejemplo, qué sé yo, hay hermosos proyectos también en Jujuy, ahí con Maggie Choquevilca también en lo que es la capacitación, sí, la educación, etcétera. A mí me pasa como que yo hice profesional gastronómico en una de las principales escuelas de acá de Buenos Aires y siempre digo lo mismo, aprendí un montón de técnicas, sí, te puedo manejar una codorniz, pero por ejemplo, no sé hacer un tamal, no sé hacer un humita, ¿no? Y digo, ¿qué pretendés vos con este restaurante escuela, ¿no? ¿Qué le pretendés dejar a los chicos? Y si a lo mejor pensás que esto trae en algún momento, así como en una cascada, que más restaurantes se puedan sumar a este tipo de iniciativas, y si a lo mejor en una de esas hay un cambio de paradigma en los colegios gastronómicos que me parece que tiene que haber.
Sí, sin duda. Lo primero para nosotros es cuando hablamos con los diferentes partícipes, ya sea de gobierno, por ejemplo, de sindicatos y de escuelas de ahí de la ciudad de Salta, fue aclararles que nosotros vamos a aprender. Nosotros no vamos a enseñarle nada a la gente de Salta porque Salta es una provincia que tiene ya un bagaje gastronómico importante y queremos nutrirnos de todo eso que ya tienen. Pero sí nosotros queremos aportar desde nuestra parte profesional, desde nuestra parte de gastronomía contemporánea, de todo lo que hemos aprendido viajando por Latinoamérica y por el mundo con Cocina Sin Fronteras, que no es poco, poder generar esa sinergia que nosotros logramos acá en Buenos Aires, en el Baquiano, poder generarlo en la ciudad de Salta y que todos nuestros colegas, toda la gente de la gastronomía vea el potencial que tienen las provincias de Argentina, porque lamentablemente mucha gente que viene, y hablo estrictamente del rubro gastronómico, solamente se queda con la imagen de la ciudad de Buenos Aires, y piensa que quizás la gastronomía nuestra es la gastronomía porteña, pizza, milanesa, etcétera, y luego tenemos una gastronomía súper rica, y además tenemos una gastronomía que nos une a través de los ecosistemas, ¿no? Como por ejemplo en la zona del altiplano, nosotros comemos productos que nos unen a través del Ande el resto de los países de Latinoamérica, como es el tamal y la humita, por decirte, ¿no? Que llegan desde Argentina hasta México, y vos te recorres todo el Ande y vas a encontrar que por todos lados vas a tener preparaciones similares. A mí me parece que eso es un material de estudio que no podemos perder para aprender y para valorar cada día más nuestra gastronomía, respetarla, quererla, y que la gente también entienda de dónde viene, ¿no?, toda esta cultura gastronómica. Y yo creo que eso indudablemente va a hacer crecer la gastronomía de la ciudad de Salta, y además me parece que hay una cuestión lógica, va a generar competencia en el resto de las provincias que van a querer estar también a la altura, porque en el momento que se abran los aeropuertos, cuando un poquito pase toda esta pandemia y vuelvan los vuelos directos con diferentes capitales del mundo, Salta va a tener una ventaja con respecto al resto de las provincias. Así que yo creo que ese aspecto me entusiasma mucho.
Claro. Bueno, y comentemos un poco más del restaurante. ¿Vas a trabajar con menú de pasos? ¿Vas a trabajar a la carta? ¿Va a ser algo estacional? Bueno, obviamente con los productos del ecosistema local, eso ya está claro. Pero digo, sí. ¿Cómo va a ser así como más en detalle?
Bueno, el espacio está dividido. Por un lado hay una confitería, como llamamos nosotros acá a los restaurantes más informales, que ahí va a funcionar un trashumante de NOA, ¿sí? Exclusivamente con productos del NOA. Con un perfil simple como el que tenemos en Buenos Aires, algo muy relajado. Luego está el restaurante, donde tiene dos plantas. Un salón de eventos que se va a utilizar para eventos de diferente índole, sobre todo queremos darle mucho pie, mucho espacio también a la parte de vitivinicultura. Y en el restaurante vamos a tener una carta estacional con tratamos de que sean pocos platos como para que sea creíble, porque a veces las cartas sábanas, viste, no son muy muy sustentables, que digamos. Entonces a veces con 15 productos que tengas en carta estás bien, y después vamos a tener un menú de degustación, pero como queremos que, nosotros queremos que el salteño se enamore del restaurante, que pueda acceder, que pueda ir a comer, que no vea que eso es algo inaccesible o que sea snob, por decirlo de alguna manera, el menú de degustación se va a hacer solamente en base a los productos que hay en ese momento en la carta. La persona, vos vas a comer y la persona que te toma el pedido te va a preguntar si querés acceder a un menú de degustación, y en ese mismo momento, junto con la cocina, se arma un menú cortito de 4 o 5 pasos, porque los menús de degustación ya están evolucionando mucho y ya estos menús largos se están dejando de usar. Así que la verdad que vamos a tratar de ofrecer de todo y fusionar, sobre todo, vamos a tener toda una parte de fuegos, ¿no?, para aprovechar todas las técnicas de horno de barro y parrilla y todo lo que nos gusta a los argentinos, hasta también la parte contemporánea con toda la tecnología, para que te des una idea, la cocina que está a la vista, que es una locura la cocina que tenemos ahí arriba, tenemos dos cocinas, una de producción y otra que está a la vista, es todo inducción magnética, eso es algo que es una locura, es lindo de ver, es higiénico, ¿viste? Tiene todas las ventajas, así que vamos a poder funcionar y hacer, creo yo, que vamos a poder hacer algo súper lindo.
No, ya va veo. Bueno, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo está abierto? ¿Cuándo vamos?
Mira, la fecha tentativa es 22 de febrero, vamos a ver si llegamos, las últimas etapas, que estamos ahí muy cerquita, pero bueno, viste, siempre se ponen metas, después va a ver si podemos llegar, porque hay algunas cositas que no dependen de nosotros, así que estamos ahí contra reloj, pero yo confío que este año, cuanto antes, va a estar eso operativo para que todos podamos visitarlo.
Bueno, ojalá así sea. Bueno, y ya estaremos ahí presentes para ver, para evaluar, para admirar este enorme y hermoso proyecto.
Para compartir, sobre todo.
Para compartir. Y con los vinos ahí de Cafayate encima, que seguro tiene la curaduría de Gaby, que es una grande. Así que, estaremos ahí maridando, por decirlo así. Así que, bueno, Fer, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Y bueno, hasta que nos volvamos a ver, ¿eh?
Gracias, dale. Los esperamos cuando guste.